9:35, el presidente de la República hizo referencia el lunes a la situación que enfrenta el Mercosur. Se trata de un momento muy preocupante, dijo Vázquez, y me parece que allí no hay fisuras, todos opinamos lo mismo, pero agregó que el gobierno uruguayo está abierto al diálogo con los otros países y aseguró que Venezuela está integrando el Mercosur y será parte mientras no se decrete una cláusula democrática. Recordemos que Brasil y Paraguay argumentan que Venezuela no debe tener la presidencia pro tempore del Mercosur debido a la crisis política que vive. El canciller Nin Novoa habló en Radio Universal y dijo que se intenta buscar cursos de acción que no paralicen al Mercosur. Admitió que Venezuela no está colaborando con la situación y agregó: desde nuestro punto de vista, por ahora no hay ruptura institucional. Yo no voy a defender a Venezuela, pero creo que tenemos que ser muy cautos y cuidadosos con las decisiones que vamos a adoptar. Vamos a escuchar un tramo de lo que decía Nin Novoa en Universal.
Nosotros lo que estamos haciendo es, en el marco de la reserva, que me parece que lo peor que podemos hacer es andar haciendo declaraciones públicas y recriminándonos unos a otros las causas de esta parálisis. Lo que estamos haciendo es tratando de buscar cursos de acción que no paralicen al Mercosur. Pero desde ese punto de vista, como lo he dicho, yo me voy a mantener en un silencio bastante grande. La semana pasada hubo una reunión de los delegados permanentes del Mercosur. Allí se acordaron algunas cosas. Vamos a ver qué pasa ahora el viernes 12, que es cuando indefectiblemente vence el plazo que Venezuela tenía para incorporar gran parte de la normativa comercial.
Bueno, abrimos ya con escaso tiempo esta ronda de primeros comentarios. Eduardo Lorier.
Estamos en un momento de crisis muy importante en el Mercosur. Y esa crisis nos puede afectar a nosotros en nuestra vida práctica, concreta. Porque a veces la población dice: ¿y a mí qué me importa el Mercosur? Si, yo qué sé, no da resultados, o a mí en el diario vivir. Bueno, nos puede afectar de muchas maneras. Por ejemplo, hay una cosa que está pasando en estos días que revela hasta qué punto nos puede complicar esta situación. Brasil acaba de autorizar el ingreso sin aranceles de hasta 700.000 toneladas de trigo a su mercado interior. Eso va a afectar muy fuertemente a Argentina en cuanto a las ventas que siempre realizaba a el mercado brasileño. No es casualidad que esa autorización que realiza Brasil a Estados Unidos para que ingrese 700.000 toneladas de trigo se dé en el mismo momento en que Estados Unidos autorizaba a Brasil a ingresar con carne a Brasil. Por lo que también eso a nosotros nos va a complicar, porque una de las cuestiones que hizo que vinieran los brasileños a Uruguay a instalarse en la industria frigorífica, en el acierto o el error, era que el mercado de Estados Unidos estaba vedado a Brasil, igualmente que el chino, igualmente que el europeo. Por lo tanto, es mucho más complejo, porque acá pueden estar siendo afectadas fuentes de trabajo muy importantes si seguimos en esta línea que buscan imponer tanto los sectores dominantes paulistas de Brasil, los sectores dominantes en este momento en Argentina y en Paraguay, de ir a acuerdos bilaterales y dejar de lado esa estructura arancelaria común que tenemos en el Mercosur, que permite que gran parte de nuestra industria, por ejemplo la del plástico, por ejemplo, la parte de la industria química, esté penetrando al único lugar al que pueden penetrar, diríamos, que son a Argentina o a Brasil. Peligrosa situación que, por supuesto, adquiere una forma de crisis política, de tipo de golpe de Estado, yo la definiría así, acá hay como un tipo de golpe de Estado dentro del Mercosur, al estilo en que tenemos el golpe de Estado en Brasil, que tenemos el anterior golpe de Estado contra Lugo en Paraguay y a las actitudes bastante autoritarias que viene adquiriendo el gobierno de Mauricio Macri en Argentina.
Agustín Iturralde.
Qué manera de bastardear un término. Todos golpe de Estado, vamos a terminar. Y me sorprende la preocupación porque no se cumplan los aranceles comunes. La verdad, me alegro muchísimo ese tipo de preocupaciones. En dos partes mi comentario y en concreto. Lo primero, me parece que la actitud del gobierno uruguayo en esto es impecable. Creo que no había mucho más alternativas. Creo que el gobierno uruguayo tiene la presión de Venezuela, que está en un sistema, en una democracia agonizante o una dictadura entrante, ya no sabemos qué es, pero es un sistema terrible que no es ejemplo de nada. que lo está presionando para que le entregue la presidencia, y los dos grandes del Mercosur que primero se estaban lavando las manos, que miraban para el costado, sobre todo Argentina, y ahora nos presionaron para que no le entreguemos la presidencia de Venezuela. No se sabe en qué marco nos le vamos a entregar. Para mí hubiera sido mucho más fácil venir a esta mesa y ponerme en la tribuna a decir que no había que darle nada a Venezuela, que Venezuela no merecía nada. Claro que Venezuela no merece nada, mucho menos el honor de ser presidente de nuestro bloque regional. Pero no había ningún marco legal para negar la presidencia si no tienen el coraje los gobiernos de aplicar la cláusula democrática. Que eso es lo que deberían hacer. Acá lo que no hubo el valor de hacer eso, sobre todo de Argentina, que es el que ha estado más dubitativo en esto, y le quisieron trasladar la responsabilidad al chico que somos nosotros, que teníamos la presidencia, de que no le demos la presidencia a Venezuela porque no nos cae bien, obvio, nos cae muy mal Venezuela. Creo que en este la postura fue cerrar unilateralmente, manifestando que no nos hace ninguna gracia. Creo que el gobierno uruguayo dejó claro que no le hace ninguna gracia que Venezuela tenga la presidencia del bloque, y se autoproclamó, como tanto le gusta a Maduro y al chavismo, presidente del bloque. Creo que el bloque está en un problema, en una encrucijada terrible, en un momento crítico, y la responsabilidad de esto es todos los años anteriores, porque es muy fácil. Esta situación que llegamos parte de años anteriores en la que se quiso hacer integración regional, porque todos éramos amigos, porque todos éramos de izquierda, porque había mucho dinero, porque Chávez tenía dinero, venía y hacía integración con plata, y esa fue la integración que nos propuso la izquierda latinoamericana, y en este país representada por Mujica, déjame terminar, Eduardo, representada por Mujica especialmente. En particular, el hecho de entrar por la ventana de Venezuela como lo entraron, con el aval de Mujica y su canciller Almagro, es padre de esta criatura, de este problema que tenemos hoy en
bien,
día.
Bien, sigo con la ronda.
Era nada más que para una pregunta, porque no entendí. ¿La cláusula democrática se la querés aplicar a Brasil o a Venezuela? Porque viste lo que está pasando en Brasil.
Yo lo vi, sí, lo vi.
Lo del gobierno uruguayo realmente coincide.
Celo Andrea.
Bueno, yo creo que coincido con que la política exterior del gobierno uruguayo, y en particular su postura frente a la presidencia pro tempore, etcétera, ha sido impecable y coherente. Yo la apoyo. Creo además que el canciller, en particular Rodolfo Ninoboa, en mi opinión está haciendo un muy buen trabajo y está en una postura que ya la ha expresado públicamente y que tiene que ver con el programa de gobierno que se planteó el Frente Amplio y también el objetivo de un crecimiento del país con apertura al mundo, y creo que eso es lo que se está cumpliendo, y me sorprende toda la parnafernalia de problemas que surgen ahora por el famoso tratado este famoso tratado que no sería de libre comercio, se llama tratado de cuarta generación o algo parecido, con Chile. Es decir, a mí me parece que, a ver, si nosotros pensamos que hace creo que 18 años, ¿no?, que tenemos el Mercosur como una mochila encima, y en estos 18 años hemos tenido...
Si yo no me equivoco, fue marzo del año 1991, en tiempos del gobierno del doctor Lacalle. Digo, mochila es, pero es más vieja.
Bueno, repito, hace muchos años que llevamos la mochila del Mercosur, que yo estoy ya cansada de escuchar diagnósticos y críticas, etcétera, y en algunos casos haber sufrido, ¿no? El Uruguay ha sufrido concretamente cuando se habla de libre comercio de bienes y servicios, es un bluff. Yo me acuerdo de la crisis, por ejemplo, de la Cámara de la Vestimenta, cuando a Cristina Fernández se le cantó, y a Moreno incluido, que era en ese momento era el representante del tema del comercio, que bueno, que no entraban los productos de la industria manufacturera de la vestimenta de Uruguay en Argentina porque se le cantó. Entonces, a ver, no me puede servir un argumento para defender el Mercosur y no criticar lo que efectivamente no se está cumpliendo, y al mismo tiempo, cuando se habla en otras perspectivas, como es la de Chile ahora, aparece el famoso tema de que Chile tiene tratados con el Pacífico, y entonces eso significaría, porque ese es el manejo que hace el PIT-CNT. Onda, primero, escuché bien de que participaron en la elaboración de los acuerdos de regulación laboral, etcétera, de los temas de medio ambiente, un equipo multidisciplinario. Quiere decir que es un tema que se ha trabajado colectivamente. Ahora parecería que el gran fantasma es los acuerdos con Chile, pero porque Chile tiene el tratado con el Pacífico, y el Pacífico es una especie de engendro. Escuché a un a un representante de tu partido, Lorie, es este efectivamente un engendro del imperialismo norteamericano versus China, etcétera. Me parece que es una simplificación y una ideologización.
Creo que deberíamos tratarlo
específicamente, ¿no? Pero específicamente, pero yo digo, es tan absurdo pensar que nosotros, que somos un país chico, que tenemos que abrir efectivamente mercados, que tenemos claro que tenemos que exportar, porque es una de nuestras líneas de trabajo, y exportar sobre todo alimentos en concreto, que no podamos generar este tratado con Chile, que además es un país latinoamericano, que es un país adherido además al Mercosur, no es integrante, pero está creo que en la categoría de adhesión. Me parece realmente una discusión
no es inédita.
Absurda, no. Inédita, que cuando las otras generaciones la puedan leer a futuro dirán, ¿qué estaba haciendo esta gente?
Bueno, el senador Berterreche, senador suplente Berterreche, ha dicho que además las decisiones las podrá tomar el Poder Ejecutivo en su plano, pero luego estas cuestiones también deben ser consideradas por el Parlamento. Connie Hughes.
El Mercosur es una institución difunta que en realidad todo el mundo de alguna manera se hace el distraído para ir a constatar que la pulsación y su actividad cerebral está en cero, una línea horizontal. Pero en realidad casi diría, y en esto asumo la responsabilidad de lo que digo, casi diría que nació en estas circunstancias o con este cuadro fisiológico. Porque
Luis Lacalle, fue el
yo estaba en el gobierno. El Uruguay tenía dos tratados con la Argentina y el Brasil que se llamaban
Peck y Cauce,
que le daba un régimen de preferencias, pero era una economía cerrada en aquel entonces, mucho más cerrada que ahora, y el Brasil y la Argentina eran aún mucho más. Los presidentes del momento se reunieron, los de Brasil y de la Argentina, se reunieron en Brasilia, y el Uruguay supo de esa reunión y pensó que lo iban a dejar afuera en un acuerdo de libre comercio, y entonces el canciller uruguayo de la época fue a Brasilia, convencieron al gobierno paraguayo de que los acompañara, y de allí surge, y ese es julio del año 90, de ahí surge el Mercosur. ¿Qué propósito tenía el Mercosur? Exclusivamente una unión aduanera. No tenía el parlamento ni todas estas paparruchas que tenemos que estar viendo ahora. ¿Qué resultó? Durante los primeros años, efectivamente, el incremento del comercio fue más que considerable, al punto que el Uruguay llegó a tener, entre la Argentina y el Brasil, casi la mayoría de su comercio exterior. Con el correr de los años, bueno, por supuesto se había acordado entre todos que lo que se iba a hacer era tener un arancel externo común bajo. En esos primeros momentos se habló del 25%. Bueno, los años pasaron, el comercio entre los países se redujo. En el año 2012, en el mes de junio, se reúnen los presidentes del Mercosur en la ciudad de Mendoza. Y contra la opinión del entonces canciller Almagro, que no estaba de acuerdo, fue desplazado por el presidente Mujica, porque estaban la presidenta Cristina, ahora por ir en cana, la presidenta Dilma, ahora por ser destituida. No estaba el presidente, el dictador de Venezuela, pero sí estaba su canciller, el ahora presidente dialogante con los pájaros. Y llegó inclusive a último momento Ollanta Humala, y estaba con cara de que no pertenecía a ese club el presidente Piñera. Estaba también Correa, estaba Evo Morales. Era realmente una runfla que se había reunido en Mendoza. Pero ¿qué arregló el presidente Mujica? Como el Senado paraguayo no votaba, y dice el Tratado de Asunción que nos rige, que tiene que haber la unanimidad de los países a través de sus órganos constitucionales, que son los parlamentos, no lo ratificaron, no iba a poder entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Suspendieron al Paraguay de una manera completamente ilegal, hicieron entrar por la ventana al régimen de Chávez. De allí para adelante ya el Mercosur definitivamente murió y veremos sus exequias en los próximos años.
Vamos a una breve pausa e ingresamos al tramo final de esta tertulia. Bueno, ya estamos cerrando, faltan apenas 5 minutos. No tuve oportunidad, y esto sí que es una falta grave, no tuve oportunidad de leer la cantidad enorme de mensajes que han llegado de nuestros oyentes. Nos debemos a ellos y hay que darles...
Yo creía que lo había leído Salario, Precio y Ganancia, que está de moda. Hay que bajarlo en Google.
Eso lo tengo, pero bueno, no queda.
Hay que leerlo.
Soy un uruguaya que vivo, y además trato de traducir, vive en Brasil, de oír a un senador de la República decir que el juicio político es un golpe de Estado presidido el Senado brasileño por el presidente del Supremo Tribunal Federal. No es negando la realidad que se justifican las cosas, dice la señora Gladys en este mensaje. Nos está escuchando desde Brasil. Dice, por favor, señor Ninoboa, ¿puede explicar qué significa democracia autoritaria? Claro, esa fue una definición del canciller y que puede llegar a resultar agresiva. Cuando uno habla tanto de la retórica caribeña, esto a veces se entiende de esa forma.
Peor lo que le dijo Maduro y, ¿no? Y Venezuela-Paraguay.
Que hunde sus orígenes en unas frases embajadora Jane Kirkpatrick.
Que participen los oyentes también.
Jane Kirkpatrick.
El estudio de Laudelar, esto no entiendo, porque cuando abrevian tanto, me complican. Matrícula encubierta ahí en la universidad. Dice, no mientan, enfréntense definitivamente, no es gratuita la educación pública universitaria, los egresados pagamos el fondo de solidaridad más el adicional, hasta la muerte, dice, hasta la muerte.
Sí, pero hasta morir.
Hasta la muerte, exactamente. No. Excelente la intervención de Connie, clara, precisa, brillante.
¡Gracias, Pinuno!
Elena, ¿pagan UTE o Seantel? Las universidades privadas desde ya. Bueno, dice, ver la enseñanza...
Eso no son impuestos, hay confusión. Claro. Esos son precios.
Servicio, claro. ¿Cuánto nos cuesta la universidad gratuita? Pregunta Cecilia. Siempre los escucho. 300, muchas gracias, Cecilia. Bueno, muy bien, estamos cerrando. ¿Qué decías de este? Hubo un regalo de la delegación de Pichinete al presidente Vázquez. Teníamos previsto ese tema,
actual el regalo.
A ver, contame, Eduardo.
No, yo decía si lo habías leído, porque está de moda ahora, se va a poner Salario, Precio y Ganancia, que es un trabajo de Carlos Marx.
Cuando Chávez le regaló a Obama las venas abiertas, que explotó las ventas.
Sí, claro, ahora, momento, Amazon, buscadores, te voy a decir
claro,
que
Galeano después dijo,
ayer, me equivoqué. No, en varias librerías de Montevideo se había agotado Salario, Precio y Ganancia.
Claro, porque no tenían ningún ejemplar.
Y estás...
Pero claro, es así. Se agotó, pero se agotó en 1976.
Para buena información, si se colocan en Google van a poderlo bajar o leer, porque está... Así que un chivo que estoy pasando.
Carlos Marx fue un tipo muy fulero en la relación con el dinero. Pero... Hay un libro memorable.
Muy académico, Conio.
No. Hay un libro memorable del historiador británico Paul Johnson que le dedica un capítulo a cómo era Carlos Marx con las mujeres en la familia y el dinero. Una basura.
Bueno, por favor.
Léanlo.
Ahí sí.
Léanlo. El libro se llama Intelectuales.
Se termina todo.
Intelectuales.
Por favor.
Pero.
Frente a la manga de chanta y sinvergüenza y ladrones que hay por estas vueltas.
Este libro.
Y ojo con otra cosa.
Este libro va a estar en el tope de las ventas en Montevideo en la próxima semana. Miren el
Salario, Precio y Ganancia.
Salario, Precio. Porque más es apasionante.
Vamos a poner cierto contexto. Este es uno de los tres libros que le entregó la delegación del Pichinete al presidente de la República. Salario, Precio y Ganancia de Carlos Marx.
¿Los otros dos?
Bueno, los otros dos son Historia de la industria del gremio de la industria metalúrgica.
El gremio de Marcelo Abdala, de secretario.
Exacto.
Sí, pero no están hablando de Marcelo Abdala, están hablando de Rosario Petrarroya.
Y la tercera fue El manual para entender quién vacía el sobre de la quincena.
Ese es de Macera. Y está buenísimo para entender la plusvalía.
Exactamente. Bueno, muy bien.
De ingeniero.
Nos quedamos sin tiempo.
Sí, es fantástico porque la contribución al debate con materiales todos de última hora, los nuevos pensadores.
Está recién reeditado.
Está recién reeditado. Son nuevos. Yo fui alumno de matemáticas del ingeniero Macera.
Bueno,
ahí me empiezo a reconciliar.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Que tengas un feliz cumpleaños.
Hasta pronto.